Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Liz Truss anunció ayer su dimisión como primera ministra del Reino Unido, un cargo que solo ocupó por 45 días. ¿Qué causó su caída? ¿Quién puede sucederla? Llamamos anoche a Londres a Eva Millán, la corresponsal de Antena 3 Televisión.
A propósito de Liz Truss, la revista inglesa The Economist la caricaturizó en portada con unos espaguetis, bajo el titular Welcome to Britaly. En Roma algunos se molestaron. ¿Tienen razón? Llamamos ayer al historiador Stephen Forti de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Gustavo Petro es presidente de Colombia desde hace 75 días. Su aprobación ha caído 10 puntos, del 56 al 46%, y su desaprobación ha subido 20, del 20 al 40%. ¿Qué explica el fenómeno? Jorge Espinosa nos da todas las claves desde Bogotá.
Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es viernes 21 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Y al final, después de muchos ires y venires, Liz Truss anunció ayer su renuncia como primera ministra del Reino Unido. La dirigente conservadora solo estuvo 45 días en el cargo. Nadie ha ocupado por un tiempo tan corto la jefatura del gobierno británico.
El récord lo tenía George Canning, también del partido Tory, que permaneció 119 días frente a los destinos del Reino Unido. Canning, que fue también dos veces ministro de Relaciones Exteriores, murió como jefe del Ejecutivo en 1827.
Liz Truss leyó ayer una declaración frente a su despacho. Admitió que, como están las cosas, no puede cumplir el mandato para el que fue elegida por el Partido Conservador y dijo que habló con el rey Carlos III para notificarle su dimisión del partido.
I recognize, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
Esas palabras contrastan con las que en su condición de primera ministra había pronunciado solo 24 horas antes en la Cámara de los Comunes. En medio de abucheos, Liz Truss se dirigió al presidente del Parlamento, Lindsay Hoyle, para decirle que no renunciaría. Soy una luchadora y no una cobarde, exclamó.
Mr. Speaker, I am a fighter and not a quitter.
¿Por qué se cayó Liz Truss? La historia empezó el 5 de septiembre, justo tras ser elegida como líder conservadora en reemplazo de Boris Johnson, que había dimitido. Entonces dijo que cumpliría, al poner en marcha una reforma para rebajar impuestos a los más ricos, que cumpliría en la búsqueda de soluciones para la crisis energética y que le cumpliría a la gente en todo el país. Cumpliremos, 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 subrayó.
I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. I will deliver on the energy crisis, and as your party leader, I intend to deliver what we promised those voters right across our great country. I know that we will deliver, we will deliver, and we will deliver.
Truss nombró como ministro de Finanzas a Kwasi Kwarteng, que el 23 de septiembre anunció un plan para rebajar los impuestos del 45 al 40% a los más adinerados. Eso despertó críticas entre algunos expertos, sobre todo en estos tiempos de poco crecimiento económico. El Fondo Monetario Internacional formuló reparos. La libra se devaluó.
Eso forzó a Liz Truss a dar marcha atrás y a despedir a Kwarteng el viernes pasado. Lo sustituyó con Jeremy Hunt. Pero no solo eso. Este lunes, en la BBC, la primera ministra admitió su responsabilidad y pidió perdón. Dijo que había querido ayudarle a la gente con sus cuentas de la energía y con sus impuestos, pero que fue demasiado lejos muy rápido. Y que había nombrado un nuevo ministro para dar estabilidad.
I do want to accept responsibility and say sorry for the mistakes that have been made. I wanted to act, but to help people with their energy bills, to deal with the issue of high taxes, but we went too far and too fast. I've acknowledged that. I put in place a new chancellor with a new strategy to restore economic stability.
¿Y ahora quién puede reemplazar a Liz Truss en el liderazgo conservador, lo que automáticamente significa ser primer ministro? Se habla del ex titular de finanzas, Rishi Sunak, de la parlamentaria Penny Mordaunt, del ministro de Defensa, Ben Wallace, y de Boris Johnson. Para saberlo, llamamos anoche a Londres a Eva Millán, corresponsal de Antena 3 Televisión.
Lógicamente, lo que vamos a ver en los próximos días son incontables maniobras, no solo de aquellos que aspiran a llegar al número 10, sino entre quienes los van a apoyar, porque lógicamente este es un juego de ajedrez. Entre los que más destacan, lógicamente, está esa llamada potencial de Boris Johnson a regresar a ese número 10 que había abandonado el 6 de septiembre, tan solo 6 semanas después. Él mismo se había comparado con Cincinato, un senador romano que había dejado el imperio por una vida más tranquila, pero que Roma volvió a buscarlo, y él mismo en su discurso de despedida había aludido a Cincinato. A partir de ahí, pues lógicamente, lo difícil para Boris Johnson es que el partido ha puesto un umbral de apoyos muy alto y eso podría impedir que tenga la capacidad de recabar 100 respaldos entre los diputados, puesto que es una figura muy, muy divisiva en el Partido Conservador. Los favoritos de momento son Rishi Sunak y Penny Mordaunt. Son principalmente los que más se habla. El problema que tienen es que ambos realmente buscan respaldo en la misma área del Partido Conservador, y eso es un problema porque podrían competir por los mismos votos. Algunos, como el ministro de Finanzas Jeremy Hunt, ya se han autodescartado, y está la posibilidad del ministro de Defensa, que bueno, que siempre ha estado ahí como ese nombre, ese tapadillo, pero de momento tampoco se sabe nada. La cuestión ahora es entre tres caballos, que serían Boris Johnson, Rishi Sunak y Penny Mordaunt. Rishi Sunak tiene muchos problemas, puesto que está considerado el que le dio la cuchillada a Boris Johnson, que provocó finalmente su caída, y hay muchos que no se lo perdonan. Y Penny Mordaunt, lo que juega en su contra, es quizá una mayor inexperiencia que la de Rishi Sunak. Rishi Sunak había sido el favorito de los parlamentarios en la fase de las primarias que tuvo lugar en verano, con lo cual es de esperar que logre esos 100 apoyos también Penny Mordaunt. Así que finalmente podríamos estar hablando de estos dos nombres.
El declive de Liz Truss como primera ministra británica, del que acabamos de hablar, dio pie a que la prestigiosa revista The Economist, fundada en 1843 y editada en Londres, le dedicara su más reciente carátula.
La portada es una caricatura en la que Liz Truss encarna a Britannia. Britannia es la representación de la Inglaterra guerrera. Se trata de una mujer con casco, escudo y tridente. En este caso, el tridente tiene enrollados unos espaguetis. Y el escudo tiene una pizza. El título de la escena es Welcome to Britally, es decir, bienvenidos a Britalia.
La idea, por supuesto, era comparar lo que pasa políticamente en el Reino Unido con lo que sucede en Italia. El asunto es que los últimos 4 inquilinos del número 10 de Downing Street han renunciado, empezando por David Cameron en 2016 y siguiendo con Theresa May en 2019 y Boris Johnson en julio, hasta llegar a Liz Truss ayer.
Italia, por su parte, ha tenido 69 gobiernos desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y solo uno de ellos ha cumplido la legislatura, el conservador populista Silvio Berlusconi. En la política de ese país, la inestabilidad ha sido la regla general.
La portada de The Economist causó algunas molestias. El embajador italiano en Londres, Inigo Lambertini, dijo que estaba inspirada en estereotipos viejos y agregó no exento de veneno. Aparte de que los espaguetis y la pizza son las comidas más consumidas del mundo, ya que Italia es el segundo productor de manufacturas, sugiero para próximas portadas que escojan algo sobre la industria aeroespacial, biotecnológica, automotriz o farmacéutica.
Tiene razón Lambertini, se le fue la mano a The Economist. Se lo preguntamos ayer al historiador italiano Stephen Forti, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Cuando se hacen paralelismos se tiene siempre que tener mucho cuidado para evitar caer en simplificaciones. Y yo creo que en el caso concreto actual de este Brexitaly, es decir, una especie de Gran Bretaña que se ha italianizado, se está cayendo en muchas simplificaciones. Ahora, no cabe ninguna duda de que Italia ha sido un país donde los gobiernos, después de la Segunda Guerra Mundial, han tenido una breve duración. Se suele calcular más o menos la duración media de los ejecutivos italianos en un año o directamente en menos de un año. Solamente un ejecutivo ha llegado al final de la legislatura. Ahora, el contexto político, la cultura política y el sistema político entre Italia y en este caso Gran Bretaña es distinto. Gran Bretaña es un país que tiene históricamente dos grandes partidos, es decir, un sistema bipartidista con el Labour y los Tories. Así no ha sido en Italia ni en la Primera República, el periodo digamos, histórico que va desde los años 40 a principios de los años 90, ni en la llamada Segunda República, donde sí han existido dos grandes coaliciones, pero no solo dos grandes partidos. Entonces, este yo creo que es el tema a reseñar. Por otro lado, es cierto también, y yo creo que esta es la reflexión de fondo más interesante que cabe hacer de este acontecimiento y de este suceso, de que la inestabilidad está creciendo en todos los países, no solo en Gran Bretaña, donde hemos visto a Liz Truss gobernar por prácticamente solo 6 semanas y un recambio bastante rápido en la última década de líderes del Partido Conservador, debido evidentemente al Brexit, sino también en otros países, como por ejemplo Alemania, donde se ha tardado más de 2 meses en formar el ejecutivo de Scholz, o en Bélgica, donde hace tan solo unos años se han tardado prácticamente más de 1 año y medio en formar un ejecutivo. Es decir, la inestabilidad ha venido para quedarse en muchos países y no se trata tan solo de italianización, se trata realmente de lo que es la crisis de las democracias liberales.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Gustavo Petro cumple hoy 75 días como presidente de Colombia. Es el primer mandatario de izquierdas en la historia de ese país. Fue elegido el 19 de junio, en la segunda vuelta de los comicios. Con 11.291.000 votos, el 50,4% del total.
Pero Dori, el miércoles de esta semana, la firma Invamer, una de las encuestadoras más conocidas de Colombia, publicó su más reciente sondeo, donde la aprobación de Petro cae y la desaprobación sube. ¿Cuáles son los datos, Espinosa?
Iragorri, la encuesta de Invamer dice que la aprobación del trabajo del presidente Petro es ahora mismo del 46%. Eso constituye una caída de 10 puntos con respecto a lo que marcaba en agosto. Y no solo eso, dice también Invamer que la desaprobación del presidente es del 40%. 20 puntos por encima que hace dos meses. Le tengo más información. Cuando se posesionó el presidente Petro, el 33% de la gente creía que las cosas en Colombia estaban mejorando. Actualmente, el 22% piensa lo mismo. El pesimismo parece imponerse. El 64% de las personas piensan que las cosas van a peor. Y finalmente, hay algo muy importante. El 80% de los colombianos creen que el principal problema es la economía, que también está empeorando.
Y Espinosa, ¿puede ser entonces la economía lo que afecta a Gustavo Petro en las encuestas?
Sí, puede ser. Mire esto. Una de las promesas de campaña de Petro era que Colombia, para luchar contra el cambio climático, debía cumplir los contratos de exploración y explotación de petróleo y de gas ya firmados, pero que no haría nuevos contratos en ese sentido. La cuestión es que el petróleo es, de lejos, el producto de exportación que más dinero le produce al país, unos 15.000 millones de dólares anuales, y por lo tanto, eliminarlo es como matar a la gallina de los huevos de oro. Sobre el tema no hay claridad. El jueves de la semana pasada, la ministra de Minas, Irene Vélez, dijo esto en la emisora La W.
Hoy no vamos a firmar nuevos contratos de exploración y explotación. ¿Por qué no? Que es lo otro que me parece muy importante. No es una decisión caprichosa. Es una decisión que se sustenta en el hecho de que tenemos 117 contratos en este momento en exploración. Que todavía tenemos ahí recursos que podrían convertirse en reservas importantes tanto en gas como en petróleo.
Bien, pero el martes de esta semana, el ministro de Hacienda, el experimentado José Antonio Campo, dijo esto.
Vamos a diversificar exportaciones, el tema de exploración de petróleo y gas. Es un tema que todavía estamos haciendo los ejercicios para ver qué se necesita en esa materia, para garantizar que el país tiene un buen volumen de exportaciones.
Por si fuera poco, Petro escribió ayer en Twitter lo siguiente: en ninguna parte del país se ha prohibido ni el petróleo ni el gas. Seguirán produciéndose normalmente. Y una cosa más sobre otro aspecto económico. El 5 de octubre, el presidente sugirió en Twitter que podría grabarse la salida de capitales, es decir, decretar una especie de control de cambios. Dos días más tarde, el 7, Ocampo volvió a hablar.
Bueno, yo quiero señalar en forma muy enfática que en nombre del presidente de la República, que el gobierno no va a proponer control de cambios ni va a poner impuestos a las egresos de capital.
Bueno. Todo apunta a que esto ha tenido incidencia en la devaluación del peso colombiano frente al dólar. En agosto, la moneda estadounidense valía 4.307 pesos. Ayer pasó los 4.900 y cerró en 4.840, es decir, está cerca de los 5.000. Bloomberg y el diario español Cinco Días señalan que empieza a haber cierta inquietud en los mercados. ¿Por qué? Pues Dori, eso justamente, le preguntó Iragorri el martes en RCN Radio a Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York.
Yo creo que hay mucha incertidumbre, Juan Carlos, con respecto a para dónde van las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay señales encontradas, hay mensajes contradictorios, no hay un gobierno que hable con una única voz. Hay voces discrepantes. Por momentos parecería que el gobierno dice una cosa, pero rápidamente se contradice, se tiene que rectificar. Y pues al final el único que puede dar claridad sobre cuál es la línea que tiene un gobierno, para dónde va un gobierno, es el propio presidente de la República. Y yo creo que el presidente no ha ayudado mucho en ese sentido.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó ayer en una sesión extraordinaria una resolución de apoyo al gobierno de Perú y pidió que se respalde la preservación de la institucionalidad democrática y la democracia representativa. Además, enviará una delegación de alto nivel a Lima. El presidente peruano Pedro Castillo, investigado por corrupción, había solicitado el miércoles a la organización que active la Carta Democrática Interamericana para ayudar a solucionar la crisis política que vive ese país.
Colombia acaba de batir el récord de hectáreas sembradas de coca. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, por sus siglas en inglés, los cultivos de coca aumentaron un 43% el año pasado y alcanzaron un máximo histórico de 204.000 hectáreas. El potencial de producción de clorhidrato de cocaína también llegó a un nivel nunca antes visto, 1.400 toneladas métricas. Para ponerlo en perspectiva, 9 años atrás, en 2013, esa cifra era de 290 toneladas. Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo.
Terminamos con una canción que está dando mucho de qué hablar. La artista colombiana Shakira estrenó el miércoles su último sencillo titulado Monotonía, que canta junto al puertorriqueño Ozuna. La letra es sin duda un mensaje a su expareja, el defensor catalán del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué. El video llevaba más de 17 millones de visitas, apenas 20 horas después de su publicación en YouTube.
Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo.
Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
Chao, hasta la próxima.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.